can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can keep. So blame it on the night, don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night, don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night.
Buenos días, 1 de la mañana con un minuto. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando ya jueves 27 de noviembre se nos va prácticamente el penúltimo mes del año. El Nikkei de Tokio se mantuvo a la baja, menos 0,77%. El Hang Seng de Hong Kong prácticamente medio punto abajo. Y la bolsa de Shanghai prácticamente 1% de descenso. Hoy día vamos a hablar con el señor Francisco Randonea, responsable de Equity Research del Banco Santander, sobre acciones locales, para ver qué está pensando el Banco Santander para el año que viene. A ver, de que no ha sido un año muy estelar para la bolsa local. Doctor, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Bien.
Bien.
¿Nada que comentar?
Sí. Ay. Que como me tiráis así...
No, es que me tincó que tenía algo de diario y todo tipo de documentación.
Sí, material traigo. Oye, pero no, es que pensé que iba a nombrar la caída del petróleo.
¿Cuánto vamos ya?
Está cayendo porque ayer los jeques decidieron no cerrar la llave.
Ah, mira tú,
Y el petróleo, el WTI, está cayendo un 2,5%. Y el petróleo Brent está cayendo un 2,12%. Llegando casi a los... Bueno, está en $76. La Michelle Lavé nos dijo 75. Sí. Así que ahí está el petróleo. Anoche soñé que el cobre caía 17%, no sé por qué. Tuve una serie de sueños y si ya cae 17%, puff. Pero ¿sabéis qué?
Bueno, tú sabes que yo estoy corto en cobre hace mucho rato.
¿Pero todavía?
Sí, claro, sigo corto.
Ah, yo pensé que había cerrado.
No he cerrado todavía. No, siempre cerró en 2,90, esa es un poco la estrategia. Yeah. Pero estoy estructuralmente corto.
Bueno, hoy día el cobre está...
Bueno, de hecho, plano. A raíz de eso, ayer comentaba yo en un comité de inversiones de una persona que asesoro yo. Entonces, con otro, digamos, economista.
Ya. Yeah.
Entonces, la cartera es súper diversificada y tiene harta renta fija. Ponte que debe tener más o menos... En este caso estamos hablando de casi 60% en renta fija, entre renta fija local y renta fija internacional. Y el resto súper diversificado, pero más bien largo en Europa, etcétera. Bueno, y año a la fecha, ponte que en dólares había rentado menos 1,5%.
Año a la fecha, rentado menos 1%.
Menos 1,5.
Ya, o sea, han andado más o menos.
Andado más o menos mal. Pues estaba largo en Europa, porque bueno, etcétera. Tenía cobertura de dólares. Ah, bueno, pero es que para el dólar no sirve. Ya. Y la cuestión es que después yo me fui a mi oficina y empecé a revisar mi cartera personal, que es mucho más concentrada.
Más arriesgada también.
Es que sí y no, porque ese es el comentario que te quiero hacer. Y después mandé el mail al comité de inversiones haciendo la reflexión. Lo que pasa es que mi cartera en general ha estado estructuralmente corta un 30%.
Ya.
Y eso yo lo aprendí, ¿te acuerdas tú cuando yo leí el libro de Gary Kaminsky? De Gary, sí. Kaminsky, que era un famoso manager,
sí.
Y cuando este manager recién estaba trabajando, fue a analizar una empresa con su jefe y salieron de la reunión y después en la oficina el jefe le pregunta a Gary, ¿te gustó la empresa o no? Y Gary Kaminsky le dice, no, me cargó, no la compraría. Y el jefe le dice, Gary, las empresas no solo se compran, sino también se venden.
Sí, pues.
Entonces de ahí viene lo que hemos insistido varias veces, en que así como uno piensa long only, que se llama, vale, si yo compro barato para en teoría vender caro, sí. También tú puedes venderte barato para, claro, recomprar más abajo más caro, y es otra manera de ganar.
Sí.
Entonces, bueno, a mi cartera le había ido en dólares menos 0,5%.
Ah, le ganaste.
Le gané. Entonces,
en
claro,
negativo, pero ganaste.
En negativo. Y eso, mi cartera es 30% corto cobre, 40% largo España, y el resto es largo Eurostock, largo Italia, y un 1% vale Río 12, que está Chapapa.
Sí.
¿Cierto? Entonces, ¿y por qué? Claro, porque justamente la política de estar largo y corto te ayuda, no te digo que siempre, que no hay reglas mágicas en esto. Pero a mí me ha funcionado varias veces también. Yo te conté cuando estuve corto.
Y una petróleo, cartera más o menos activa también, porque tú decís que estáis abriendo y cerrando la posición.
Solo la de cobre, que en el fondo, claro, en 2.90 la he cerrado una vez y después me volví a colocar corto arriba de nuevo.
Sí.
Pero la política de tener la cabeza para pensar en cosas que te gustan y no te gustan, además que se correlaciona generalmente al revés, cuando el cobre baja pues las cosas no van muy bien, sirve para bajar la volatilidad y para obtener mejores resultados. Bueno, el caso de Kaminsky, que durante 15 años le ganó consistentemente el Standard Poor's 500. Él tuvo corto, además, se puso corto con muy buen ojo en las .com.
¿Y qué está Kaminsky ahora?
Kaminsky trabaja en CNBC.
¿Ah, sigue trabajando?
Sigue trabajando en CNBC.
Ah, como periodista.
Como, claro, como nosotros.
Como
pero además, Kramer. Pero además es manager de un
como
fondo.
Como Kramer.
Claro, Stephen, como Kramer.
No, no es Stephen Kramer. ¿Cómo se llama Kramer?
Kramer se llama...
Se me olvidó.
La cosa es que trabaja, creo que en un programa que se llama Smarter Than the Street.
Ah.
Más inteligente que la calle.
Son buenos los gringos para ponerle nombre a los programas.
Bueno, sí.
Smarter Than the Street.
Así que bueno, eso te iba a comentar respecto. Bueno, mandé el mail al comité de inversión y le dije, oye, ¿sabes qué? Que yo consideraría hacer más tener más presente en la cabeza lo que a uno no le gusta para tomar posiciones más decididas, porque eso ayuda. No, sí, no sé qué me han contestado, pues no he revisado el...
Quizás nadie te ha contestado.
Quizás nadie me ha contestado.
Vale. Oye, pero bueno, te traía también a colación, dado esta posición también tuya en cobre, y dado que lo hemos venido hablando hace tiempo, pero ya ahora era acá en la sección del Mercurio de Wall Street Journal, Américas, el primer artículo dice que se acabó el milagro económico chino, entre signos de interrogación.
Hablando del cobre, ya.
Entonces, te quería destacar algunas frases de este periodista Bob Davis, que dice que desde la ventana de mi hotel, en la ciudad de Jingku, en el noroeste del país, podía divisar edificios de departamentos vacíos a lo largo de kilómetros, y apenas un puñado de autos transitaba por las calles. La escena me hizo pensar en el resultado de una detonación de la bomba neutrones. ¿Te acordáis de la bomba neutrones?
Sí.
Esa que las estructuras siguen en pie, pero no había nadie a la vista. La ciudad de fantasmas de China,
que le hemos comentado varias veces,
que bueno, tienen un gran uso en la empresa del hierro, del vidrio y todo lo que implica lo que está alrededor del mundo inmobiliario. Entonces hay que ponerle un ojo ahí a lo que está pasando en China, porque por muy que sean cerrados y todo, hay veces que no lo pueden contener. Pero por el lado positivo está que Xi Jinping puede seguir, digamos, la receta típica de los reformadores chinos, que es reestructurar el sistema financiero para alentar la toma de riesgo, desmantelar los monopolios y otorgar un rol más protagónico al sector privado y depender más del consumo interno. Que por ahí puede venir el lado que sostenga aún el motor chino, que ya... como milagro, yo estoy de acuerdo que ya se acabó, porque ya no va a seguir creciendo dos dígitos. Esa era, yo creo, la calificación de milagro.
Sí.
Pero que siga creciendo a 6, a 7, arriba a 5, yo creo que va a mantener una economía normal. Y el otro motor que se prendió es Estados Unidos, que está cada día suspendiendo más, cada día más firme. Y ahí, por lo tanto, podemos tener un sustento, digamos, a nivel mundial en el precio del cobre, que no se cumple hasta... No fue una pesadilla ni nada, pero fue un sueño de verdad que, no sé por qué, pues vi tanta curva en la oficina que de repente vi una caída de un 17%. Lo otro que te iba a comentar es esta en Pulso, está bien grueso hoy día el Pulso, y sale hablando el señor Edwards.
Don Sebastián Edwards.
Don Sebastián Edwards.
¿Y qué dice?
Y él siempre usa la frase... Este gobierno, bueno, hablando del gobierno, pero la actividad no está débil, dice, está muerta.
Bueno, eso yo lo concuerdo, pues eso lo hemos hablado. Basta salir a la calle, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo.
Ya, tú no.
No, porque el crecimiento está muerto. O sea, pero la actividad sigue.
Yo lo veo bien muerto.
La actividad, el crecimiento, la actividad está muerto.
Todo. O sea, la actividad, es que no sé cómo define la actividad, pero en el fondo hay poca actividad.
Ya, este año ya se fue.
O sea, cuando hay poca actividad se crece poco.
Diciembre disfrutemos la Pascua, disfrutemos la fiesta de fin de año, disfrutemos esas cosas. Y pensemos en un 2015 que puede ser el año de la inflexión, que ojalá sea así, pero de inflexión están hablando de crecer el 2 o 3%.
Ahora el señor Claudio Melandri, que es el presidente, entiendo, del Banco Santander, o del Grupo Santander.
Sí.
¿No? Bueno, dice algo que es bien cierto. Dice, el país no tiene ningún problema macroeconómico, sino de expectativas y confianza.
Sí.
Yo creo que tiene hasta razón en ese tema.
Así es.
Yo creo que por ahí van los tiros.
Sí.
Así que, ahora, yo creo que en esa línea, comentaban aquí en el diario Pulso, la entrevista que dejó las coas, esta la de la señora Evelyn Matthei. Sí, pues lo estaban comentando en Hablemos Off con el director del diario. Yo yo creo que no es la manera, fíjate, de verdad. Independiente de los colores políticos, que te guste o no te guste, pero decís que la presidenta no cacha nada, o el presidente de turno, no le pongamos nombre, te digo como figura, no me parece a mí, porque tampoco creo que sea verdad. O sea, es demasiado. O sea, yo creo mucho en el respeto a la autoridad, personalmente. Entonces creo que las autoridades merecen un. Y por último, hay canales y hay maneras de decir, oye, mira, pues tú puedes estar o no de acuerdo, pero de ahí a descalificarte, si que no cacháis nada, que poco menos que. No me parece a mí que sea positivo eso.
No, a mí tampoco.
Yo creo más en las cosas más, en las críticas más constructivas en general y con argumento, que en la descalificación per se.
Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo.
Personalmente.
Y la verdad que el sector oposición no lo está haciendo muy muy bien.
No, ayer, porque ¿sabes lo que pasa? Que esa cuestión para mí grafica un vacío de ideas. O sea, cuando yo ya empiezo a decirte, oye, Gamo, eres un idiota porque no sé qué, pues en cualquier tema estoy discutiendo, es que ya no hay ideas, sino que hay
claro,
cualquier cosa.
Sí.
Entonces yo, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en ciertas cosas y podemos discutir, decir, mire, sabes que yo no estoy de acuerdo con la presidenta porque la reforma tributaria A, B, C, D. No estoy de acuerdo porque se están haciendo muchas reformas y el ser humano tiene límite de ya, ok. Esos son argumentos. Pero distinto es a que yo te agarre y a una autoridad tan alta como es el presidente o la presidenta de turno.
Exacto.
No me parece a mí decir que no cacha nada. Además que alguien que ya es presidente algo cacha, y que sí, fue presidente ya una vez y que también tuvo cosas buenas, o sea, no
de acuerdo.
No creo que sea, yo creo que no colabora, no rema.
De acuerdo. Y bueno, yo oyendo la radio Moscú también hoy día en la mañana,
nuestro amigo de la radio Cero.
Sí,
exactamente. La radio Moscú es una cosa que se puede creer, ¿eh?
Ah.
Tú sabes que bueno, nosotros los amigos de la radio Cero hicimos radio Moscú. Además, es una izquierda burguesa, tú sabes, los radio Moscú, porque Pato Fernández viaja cada dos meses, el dueño del clínico.
Da lo mismo cuánto viaje, pero
firme junto al pueblo,
Pato viaja toda Chadwick, la Chadwick, tiene no sé cuántos apellidos.
Y el conservador del bienes raíces. Bueno, sí, pero eso lo quiere dos, eso no es su culpa.
No.
Pero bueno, y Gumucio tiene departamento en Nueva York. ¿Tú sabes?
Ah, no, no.
Sí, pero por supuesto, en Manhattan, la radio Moscú lo pasa, pero.
Sí,
un debate. Bueno, y Pato pololea con la productora de la radio Moscú. Además, sacó polola en la radio Moscú. Sí, pasé mucho rato, señor.
Ah, no tenía.
Ah, tú pensabas que era secreto, a voces.
Sí.
No, ya es público. Sí, la radio.
Chucky no sabía,
pero la radio está entera. Es bueno, que estos son los típicos temas que ya llevan muchos años, pero tal vez el conservadurismo nacional no lo comenta, sino tiene nada de malo. Porque no.
Sí, pero mira.
Bueno, la radio Moscú es muy particular, ¿eh?
Sí.
Bueno, mi prima María Gracia Suárez casó. También trabaja en la radio Moscú.
Es muy, muy bueno que esté acá, sea nuestra radio vecina, sí, y podamos decirle Radio Moscú. Y
por ahora, chavales, somos muy amigos de la radio Moscú.
Sí, no, no se van a molestar.
No se van a molestar por la burguesía que le estamos colgando.
Entonces, oyéndola un poco en la mañana, le encontré toda la razón, porque hicieron, este paréntesis político, la interpelación a Izaguirre.
Ah, pero espérate, otra cosa. El ex director de la radio Moscú se fue a vivir a Londres.
El interpelado, sí. Fue la mejor talla que salió ayer de Twitter, que ¿quién? Él había quedado interpelado muy joven.
¿Quién?
Pavón.
Pavón, ya, sí. Ok,
eso es Pavón. Sí. Que quedó pelado.
Sí.
Entonces, la radio Moscú decía.
Mira, volvamos a lo que decía.
Que pusieron a Izaguirre a hablar, interpelado por la reforma educacional y todo el cuento. Y pusieron a una diputada a interpelarlo.
Ya.
Y mira, si hay que interpelar a Izaguirre, pone a alguien de peso que le pueda.
Yo ni conocía que le pueda, a la persona.
O sea, la interpeladora, una niña Hoffman, con mucho respeto también a una autoridad de diputada, muy poca experiencia.
Ya.
una niña muy junior, digamos.
Rebotó como...
O sea, preguntándole a un gallo que, por mucho que lo esté haciendo bien, mal, o sea, es Aguirre hiper senior. O sea, lo tenemos acá y no nos nos puede amedrentar perfectamente. Entonces, una decisión del sector fue poner a esta niña que es muy junior, güey. Yeah. ¿Me entendió, no? Entonces, si vaya a hacer todo un tema de interpelación a alguien de
tenés que ir con
una artillería un poco más pesada.
Es verdad.
¿Ah?
Es verdad. Bueno.
Entonces, otro rol más ahí de...
Pero amigo.
De nuestros amigos. Así que vámonos a las menciones, que tenemos mejores noticias, parece, digo, ¿no?
Sí, tenemos una muy buena noticia de Porsche y de D-Tech en general. Esto ya va más allá de Porsche. Ustedes saben que D-Tech distribuye Land Rover, Jaguar, Volvo y, por supuesto, Porsche, que es nuestro auspiciador oficial.
Sí, y hay descuento.
Bueno, hay descuentos de hasta 20%. Esto es 28 y 29 de noviembre. O sea, mañana y pasado y chao. Y se acabó.
Mañana viernes.
Y sábado.
Y sábado. Hasta 20% de descuento en todas las marcas de D-Tech.
Exactamente. Así que yo creo que una buena oportunidad. Hay un stock limitado, son solo 2 días. Así que ya sabes, si quiere cambiar el auto, es como ahorrarse el día. Miremoslo así.
Y un poco más, claro. Así oye, que... y bueno, y lo otro, hoy día tenemos evento Almagro.
¿Eso dónde va a ser?
En Daniel Tranque 10.400.
Ah, yo conozco ese proyecto, muy bonito.
Muy bonito, muy bueno, sí. Y al estilo Almagro van a hacer la exposición de arte de varias artistas, entre ellas Patricia Osa, Pilar Correa, Teresa Ortúzar y Jimena Rodríguez. Así que hoy día estaremos ahí a las 20 horas. Entiendo que tú te vas a tener que excusar por una...
Correcto, tengo un compromiso
anterior, así que le vamos a mandar los saludos ahí a los amigos Almagro, pero ahí estaremos presentes.
Sí, ahora he ido varias veces al proyecto, así que ya lo conozco, te lo puedo comentar mañana igual. Oye, y Brooks Rider, ¿fuiste a buscar los pantalones o no?
¿Famoso? Sí, fui a buscar los pantalones, me encantaron.
Ya. ¿Y?
Elegí un pantalón, bueno, son de varios colores, y ya se están agotando. Hay una promoción ahí de 2 por, creo, 80,000 pesos. Uh-huh. Elegí un color que es bastante innovador para mí, pero me sentí cómodo, finalmente, un verde esmeralda. Uh-huh. Y el color que yo pensaba que tuviera que elegir, que tenía mi apuesta interna, que no le haya contado a nadie, se agotó. Así que ya no sé qué color vaya a elegir. ¿Y sabéis cuál era el color? Uh-huh. El verde, ¿te acordás de esa camisa que fuiste cuando recién nos conocimos?
Sí, me acuerdo.
Ahí en cuero vaca.
Sí.
De ese color, porque estaba ese color.
Ya.
Pero se agotó.
Se agotó, para que sea un visionario.
¿Hubiera elegido ese color o no?
¿Hoy día?
Sí.
Probablemente no.
Ah, no lo hubiera chuntado.
No, yo creo que no, no.
Ah, es que claro.
Ya, voy más adelantado. Si ese color lo
copé
hace,
moda.
Hace 6 años, yo ya vengo de vuelta.
¿O siete? Ocho, ya.
No, 7, ¿no? No sé, ya perdí la cuenta. Bueno, no te pierdas la oportunidad, cámbiate a Entel. Hay increíbles equipos en oferta esperando por ti. Llama al 600-367-7000. Y en materia de inversiones, recuerda que el Banco Penta cuenta con un amplio equipo de especialistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarte que para tener una buena pensión hay que ahorrar adicionalmente mes a mes, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a AFP Habitat. Bueno, y nada mejor que la tarjeta Santander World Member del Banco Santander. Yo ya te he contado la cantidad de beneficios que tiene, ¿cierto?
Sí.
Pues tienes cupones de upgrade, embarcas por business, tienes más equipaje, acumulas millas para viajar gratis.
Kilómetros.
Así que todo esto, por supuesto, al Banco Santander.
Y ahora está con tres cuotas, todo con tres cuotas precio contado.
Así es. Muy bien, vamos a... revisar los principales hechos de la mañana de hoy y del día de ayer, para hablar luego al señor Francisco Randonea del Banco Santander, de Equity Research, para hablar de acciones locales.
Y como aperitivo de eso, les digo que en el Mercurio están las acciones que más han montado durante este año.
Ah, ya, bueno, ahí las vamos a revisar. Y
dentro de las que más han rentado hay varias que él nombró.
Correcto.
Así que vamos a ver qué nos dice ahora.
Bien, la Cámara Chilena de la Construcción prevé que la inversión en el sector registre un crecimiento del 0,6% en el año 2015, cifra que se explica por el aumento del 3% en la inversión en infraestructura y una caída del 4,6% en la inversión de la vivienda. El gremio estima que la tasa de cesantía en el sector va a alcanzar un 12% en el año 2015 frente al 10% de este año. Anoche el Senado dio luz verde al reajuste del 6% para el sector público. El ministro de Hacienda, el señor Alberto Arenas, resaltó que la propuesta gubernamental recibió respaldo transversal en esta instancia legislativa, tal como ocurrió en la Cámara Baja. Y el diario Pulso destaca que el grupo CAP, Compañía Acero del Pacífico, negocia con terceros una eventual asociación para desarrollar nuevos proyectos. Así lo reconoció el señor Eric Weber, gerente general de CAP Minería, quien lideró la presentación del proyecto Cerro Negro Norte, cuya inversión fue de 1.150 millones de dólares, lo que supuso un ahorro cercano a los 60 millones de dólares sobre el plan original. Banchile Inversiones actualizó su cobertura de Colbún, entregando una recomendación de comprar, y elevó su precio objetivo en un 15% hasta los 195 pesos. Banchile justifica su decisión en mejores expectativas para la hidrología en 2015, menor gasto en mantenimiento para los próximos años y suministro de GNL para cubrir la actual exposición al mercado spot. Banchile también entregó una recomendación de comprar sobre los papeles de Banco Santander Chile y BCI, mientras que sugiere mantener en los casos de Corbanca y Falabella. A su vez, Corbanca inició la cobertura de Compañía Aceros del Pacífico con una recomendación de mantener y un precio objetivo para finales de 2015 de 4.300 pesos. Esto está por sobre los 4.126 del cierre de ayer. Corbanca asocia a Compañía Aceros del Pacífico un alto riesgo, considerando la caída en el precio del hierro, Iron Ore, nueva capacidad proveniente de Brasil y Australia y poco alentadoras perspectivas para el negocio del acero. Corbanca actualizó su cobertura de AES-Gener con una recomendación de comprar con un riesgo medio y un precio objetivo para finales del 2015 de 520 pesos, por sobre los 330 del último cierre. Corbanca espera una expansión de 10,3% año a año del EBITDA consolidado en 2015, el que alcanzaría 688 millones de dólares. Hoy, y en pleno desarrollo de la cumbre de la OPEP, la cotización del barril del Brent, lo que conversábamos al principio del programa, de referencia en Europa, supera el 2% de caída hasta situarse por debajo de los 76 dólares, en zona de mínimos desde el año 2010. Los descensos afectan también al barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, que cae hasta los 72 dólares. La inflación en España no repunta y sumó en octubre 5 meses en rojo. Durante el décimo mes del año, el IPC interanual español se contrajo un 0,4%, supera la caída del 0,1% que registró en septiembre y el negativo 0,3% que esperaba el consenso del mercado. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas de España confirmó que el PIB del tercer trimestre mostró una expansión del 0,5% respecto de los 3 meses previos, en línea con la primera estimación efectuada por las autoridades de ese país. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto español creció un 1,6%. El vicepresidente del Banco Central Español, el portugués señor Víctor Constancio, estima que en el primer trimestre de 2015 el ente emisor estará en condiciones de calibrar si las medidas adoptadas cumplen con sus expectativas y si es necesario incorporar nuevos programas de compra de activos, incluyendo bonos soberanos. Son las 9 de la mañana, 23 minutos. En la Universidad Finisterre te invitan a conocer su área de ingeniería y negocios, donde se preocupan de formar ingenieros con una sólida formación en management, ciencias y tecnología. Trae tu mundo a la Finis, admisión 2015, infórmate en finisterrae.cl. Marqués de Casa Concha con su vino País Sin Salt 2014. Este es un vino con un buen frescor, bajo nivel de alcohol y que se puede, digamos, tomar fresco en el verano. Estas son palabras del señor Marcelo Papa, enólogo a cargo de Marqués de Casa Concha, el vino que tiene que estar sobre su mesa. Y el distrito de lujo tiene marcas exclusivas como Burberry, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Hermenegildo, Seña Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo. Un lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial y exclusivo, y aprovechas además de estacionarte en el estacionamiento premium, que es mucho más rápido. Señor Francisco Randonea, ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo por este barrio.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Hola.
Bueno, ¿cómo se ve la mano para el año 2015? ¿Expectativas para el IPSA? ¿Representa una oportunidad en términos generales? ¿Está caro? ¿Está barato? ¿Qué piensan ustedes?
A ver, yo creo que está relativamente en su precio. Ha tenido una buena evolución en los últimos días. Subió cerca de un 5%. Hace una bolsa que ha relativamente destacado.
¿Cuánto vamos año a la fecha? Perdón, 6.
¿Sí? ¿6 o no?
Sí, por ahí o no. Sí. Más o menos.
Pero a final del día, niveles bajo los 3.800, la bolsa ha rebotado, llegó hasta los niveles casi 3.750 y se acerca a los niveles de 4.000, que son los niveles que nosotros vemos relativamente que son lo que debería haber cerrado el año, entre 4.000 y 4.100. Y vista el próximo año, a ver, todo depende de cómo termina la macro. Creo que la última vez que vine acá está esa duda, y esa duda todavía no está cerca de solucionarse. No hemos visto mejora en temas de confianza, si bien sigue la mejora en términos de discurso por parte de la autoridad, la confianza sigue bien estanca abajo, es probable que el empleo muestre cifras deterioradas ahora, y el crecer al 3% cuando uno empieza a ver los números del consenso cada vez empieza un poco a tambalear esa estimación, pero si crecemos al 3% es bastante probable que el próximo año sea un año bueno. Yo creo que si se logra cumplir la expectativa, este tema de confianza que también se ve en los precios de bolsa debería revertirse, y en ese escenario la bolsa podría cerrar cercano a los 4.700 o incluso más. Yo creo que, pero va asumiendo
el 3 de crecimiento. 3. ¿Y ustedes cuánto estiman en el modelo de crecimiento del próximo año? Porque no, esa es la barrera optimista, de acuerdo a lo que yo he oído así. No tengo el promedio exacto, ¿ah? Pero de lo que he oído así de feeling, como que nadie está mucho hablando.
Pues sí, hay una dicotomía entre lo que se publica y lo que se conversa.
Es verdad.
Pero nosotros estamos en ese rango. Hay gente que sí tiene niveles del 2.5. En todo caso, la decepción, incluso si fuera 2.5, no tiene nada que ver con la decepción económica que ha habido
este año.
Que ha habido este año, y probablemente el deterioro de confianza, que es el lado negativo, no debiera ser tan fuerte como este año.
Ya, pero, perdón, una cosa no me quedó clara o no la oí. Uh-huh. ¿Y ustedes trabajan con qué crecimiento? ¿Con él?
Tenemos 3.1.
Están optimistas, de acuerdo, claro, a...
Sí, decimos más, decimos menos, pero...
Ya, ok. Espera 3.1.
¿Y por qué no puede ser 4?
No, eso sí que sería soñar, doctor.
¿Sí? Yo la estoy diciendo.
¿Eh? Ah, tú estás estimando eso.
Yo creo que puede ser un
4. ¿A dónde, señor doctor Esotérico? ¿Y de dónde sacaste ese número?
Ah, lo que pasa es que la base está mala, y el gobierno se va a poner las pilas con las concesiones, la inversión pública, que Randonada puede corregir en varias cosas, pero hay mucha inversión retrasada, y hay mucha inversión que ya cuando se crispe menos el tema ya se van a echar a andar. Y entonces por eso puede ser que, si que el rango está en el 3, 2, 3, puede haber una sorpresa positiva en el crecimiento general, porque ya, como hemos venido diciendo, no todo puede ser pesimismo. Y hace rato venimos diciendo también que quizá el gobierno se ha tirado a la basura este año, por decirlo de alguna manera, porque ya fue un año malo, calificado como malo con el número que tengáis, y se ponga las pilas para el próximo año, lo cual no sé si va a implicar que el tema que estamos abordando principalmente también es que va a ser un buen año para la bolsa. Ahora en la bolsa, y le vamos acá a sacar el sombrero a Randonea, los 12 meses que han corrido, el Ipsos, ustedes discutían, están 6,86% en términos de peso en los últimos 12 meses, no el year to date. Y la banca y los utilities han sido los únicos que han estado en positivo. En el caso de la banca con un 16%, y en el caso de utilities con más del 25%, casi 26%. El peor...
¿Y es cuánto? ¿26?
26%.
Y esas son las eléctricas.
Sí. El peor de todo, industrial. El segundo peor, retail.
¿De cuánto estamos hablando ahí?
Industrial 13%, retail 12%.
¿13 positivo?
No, negativo.
Negativo, vaya, es que por eso digo.
Todo menos lo demás negativo. Construcción...
¿Cuál fue el otro que nombraste? Industrial y...
Y retail.
Ah, retail, ya.
Retail 11% menos. Ya. Construcción 8% menos. Y consumo 2% menos. Y como diría ahí, en la que más, un 1% menos. Uh-huh. Así que ese es el escenario que tenemos hasta el día de ayer en términos de rendimientos por sector.
Y entrando a picar, ¿qué es lo que les gusta para el otro año bajo el supuesto de ustedes que crecemos al 3.1 y la bolsa llega a 4.7, como si alguien quisiera jugar un poco más, cargar las fichas más por un lado u otro, que es lo que están mirando como acciones atractivas?
A ver, bueno, seguimos con el tema eléctrico. A pesar de que la eléctrica andaba muy bien, hay un cambio bien estructural. Al final del día, en simple, los precios que tenía la industria no estaban en relación con los costos en muchos contratos, y esos contratos antiguos han ido venciendo, y por lo tanto hay una mejora en margen relativamente estructural, y no de un año. Vamos a tener un par de años buenos para el sector, pero ese tema lo hemos hablado en otras veces. Lo que sí creo que hoy día en el sector, por ejemplo, retail, las valorizaciones empiezan a verse un poco más atractivas. Tenemos los resultados de ese trimestre, lamentablemente todavía tenemos solo los de Falabella, pero esos distaron de ser lo malo que alguien podría haber pensado que fueron. No fueron resultados malos, ni en ventas por local equivalente, ni en márgenes. Sí hay ciertos negocios que están más débiles que otros, pero yo veo que el exponerse a una empresa como Falabella, con una administración que es bastante reconocida en el sector y en América Latina, a estas valorizaciones no hace bastante sentido hoy día, a pesar de que el escenario macro está débil, a pesar de todo eso, creo que eso ya está metido en precio. El tema de Parque Arauco sigue siendo una acción que a nosotros nos gusta, y además del tema retail son más defensivos y tienen una carpeta de proyectos realmente buena y son muy buenos ejecutantes de esos proyectos. Eso están dentro de las cosas que nos gustan un poco menos
en retail. Y sigamos un poco profundizando en retail, ¿Cencosud les gusta o no?
Nosotros hemos tenido una visión relativamente negativa en Cencosud por un tiempo, y ahora nos estamos poniendo un poco más neutrales. Creo que nuevamente las valorizaciones están descontando algo muy negativo. Temas como, por ejemplo, argentino, no ve la evolución que ha tenido el peso blue, que el peso informal, está hoy día a niveles cortó los 14, o sea, se ve que hay una cierta mejora en el margen, y está todo el tema político potencial para el próximo año en Argentina. Notas en Cosud un poco más, con los riesgos un poco más acotados de lo que probablemente lo notaba hace.
Pero
hace
Argentina también le pega a Falabella, o menos.
No, mucho menos. O sea, pero sí hemos pasado de ser negativo a neutral en el caso de
Cencosud.
Y en el caso de Ripley, hace una acción que generalmente nos gusta mucho, no es una acción que la ponemos como de las favoritas, principalmente por el tema de riesgo. Es una acción que es poco líquida, es muy volátil, pero también nuevamente en valor. Uno mira cuánto valen los activos de esa compañía. Si uno vendiera esa compañía por parte, se hace un buen negocio de autoactivo. Y esas son empresas que, si bien en el ciclo le puede costar andar, eventualmente uno va a tener retorno en Ripley, pero es más como de largo.
Estamos conversando con el señor Francisco Randonea, responsable de Equity Research del Banco Santander.
Bueno, ahí de las que nombraste, Falabella, Cencosud y Ripley han tenido un rendimiento negativo este año, y Parque Arauco ha tenido un rendimiento espectacular este año, 34%.
O sea, ha sido una de las mejores acciones, pero también nosotros seguimos viendo LEAPS, al igual que la eléctrica. Nosotros estuvimos hace poco en Perú viendo los proyectos, y uno empieza a ver la cartera de proyectos que tiene la compañía, la ejecución que tiene la compañía. Al final, los malls de Parque Arauco en varias métricas son malls que en comparativo son bien buenos. Ellos han logrado dar vuelta a ciertos malls. Y al final del día, un caso parecido al de Falabella, uno en este tipo de situaciones también quiere estar con un buen operador, con un operador que tiene proyectos buenos y que tienen riesgos de ejecución. Esos proyectos no tan altos, al final son riesgos de ejecución relativamente acotados una vez que uno tiene los permisos, que es la parte difícil del proceso.
Sí.
¿Qué otro sector?
El sector commodity no nos gusta. Creo que
ahí estamos hablando de CAP.
Mientras más metálico el commodity, menos.
A mí me dijeron una cosa, pero esto es de la calle, no tiene ninguna, y lo oí así en una conversación casi de bar, pero que si se quedaba el Iron Ore Forever en $70, CAP valía 100 pesos, era una cosa ridícula, así casi que desaparecía. ¿Es verdad eso o no?
A ver, no es tan así, pero por ejemplo, a ver, CAP produce 14 millones de toneladas y a $100 le sacaba como $50 la tonelada. Esos son 700.
¿Cómo la cosa?
Ella produce como 14 millones de toneladas.
Ya.
Y antes, con los precios de 100, ganaban 50 por tonelada. O sea, se estaban ganando 700.
Ya.
Hoy día, a 70, se están ganando 280. O sea, al final del día, si el precio cae un 20%, el EBITDA o el resultado de CAP cae mucho más fuerte. Y la caída de la acción está bien en línea con eso. La acción de CAP ha caído en esos niveles. Yo hace muchos años partí trabajando y CAP está bajo 1000. O sea, al final del día, sí, la gente mira el 30 y tanto que alguna vez tuvo. Y el tema de CAP es más profundo. El tema de CAP es que la curva de oferta del hierro es muy empinada. ¿Eso qué quiere decir en buen español? Que me cae un poquito la demanda y el precio puede caer mucho, porque al final del día los tipos más eficientes son los que reemplazan a los menos eficientes con esa menor demanda. Eso generalmente, commodities de ese estilo son muy volátiles. El cobre, por otro lado, no es así. O sea, el cobre empieza a bajar un poco el precio y hay muchos productores que empiezan a salir y por lo tanto se sostiene mejor el precio. El hierro tiene ese problema, hay mucha capacidad eficiente entrando, hay tipos que producen bajo las $40, $30, que están reemplazando a tipos que producían bajo $80. Entonces, ese es un problema estructural que tiene CAP. Pero de que valga 100, hay que tener en cuenta que estas cosas no son estáticas. El acero se hace más eficiente, hay una serie de cosas, claro, también que están metidas ahí.
Oye, ya, pero 4, no le gusta igual.
De 4.000 a 100.
No, no, claro, por eso te digo que no tiene ninguna. Esto fue una conversación, quiero insistir en eso.
¿De bar, qué hora?
De bar. No, ¿sabes qué? Que no fue. No, le digo de vara, pero fue a pleno día en una oficina con un analista.
Ah.
A momento Lena. Pero en el fondo digo de bar porque no me metí a investigar. Yeah. No es que el gallo. Fue esas típicas cuestiones y te dicen, no, estos precios se mueren, vale. Siempre.
Es que CAP ha sido dramático.
Dramático.
O sea, este año 57% caía.
Sí, sí, sí. Ahí el tema con eso. ¿Y qué pasa con LAN?
Yo creo que con LAN nos estamos poniendo más positivo. Creo que el tema del petróleo, el tema del petróleo en general, uno de los grandes temas, yo creo que va a ser para el año 2015. Chile es un gran beneficiado por el tema del petróleo. Si uno mira América Latina, es por lejos el gran beneficiado de ese escenario. Y LAN,
porque somos plenamente importadores y no producimos nada.
Importamos 98% del petróleo que...
Claro, no así Brasil que produce petróleo.
Brasil, Colombia. De hecho, Colombia, por ejemplo, está haciendo una reforma tributaria en parte, hay un tema de la FARC, pero en parte también porque tiene que financiar ingresos que no van a tener por tener petróleo. Y LAN es la compañía probablemente más expuesta al ciclo del petróleo que tenemos. Va a costar que veamos esos resultados de LAN, porque LAN tiene una política que cubre
de cobertura,
los precios, claro, que no es porque LAN sea un banco de inversión, sino porque LAN quiere asegurarse los márgenes y por lo tanto esto toma tiempo. Pero se está viendo más interesante LAN. O sea, de hecho, estamos
viendo... Hay un cambio en el, ¿cómo se dice? El ánimo respecto a LAN, ¿eh? Y hay hartos que ya le están cambiando como un poco la visión y están recomendando quizás meterse ya a este nivel de precio alrededor de los 7.000. Que ya no, ya se van a terminar las sorpresas de entrega de resultados negativos, así que LAN y ya se van a empezar a consolidar quizás las cómo se llaman las famosas sinergias. El tema ahí también está en el movimiento económico, que qué tan sensible al final es el crecimiento económico, ya sea de Brasil, Chile, Argentina, Perú, que es donde está más metido LAN, y Colombia, respecto al volumen que va a tener LAN,
no,
más
sí,
allá del petróleo.
O sea, hoy día el negocio de carga, que es el menos sensible al ciclo más de consumo, ha ido achicándose por temas de competencia, y es un producto de consumo. Al final el volar tiene ciertas características de producto de consumo y no está aislado del ciclo del consumo definitivamente.
¿Qué metían en el Excel cuando decían que LAN valía 17.000 pesos?
Yo creo que había una serie de variables que, no sé, si nos randoneamos, esto está mejor que yo.
A ver, hay temas, uno de la sinergia, la sinergia, de cuándo uno lo metía, qué tan rápido iba a ser esta fusión. Había temas también de los márgenes que tenía la industria en Brasil. Los márgenes que tenía la industria en Brasil en algún punto eran muy distintos a los que tenía hoy día la industria. O sea, yo creo que el escenario cambió bastante también de los 17.000.
Sí, pero lo que pasa es que además, claro, no contáis, piensa tú, no contáis con la falla de la sinergia, que es un atraso importante ahí. No contáis con la depreciación del real. No contáis con la volatilidad del petróleo, eso ya dejé por un lado porque hoy día está a favor, pero harto tiempo estuvo, acordémonos, arriba de los 100. No contáis con los efectos one-off del tema tributario. O sea, yo creo que le pegó. No contabais con Brasil, acordémonos que en esa época Brasil era, pero la estrella del circo, todo el mundo quería estar allá.
Y todos los temas de integración, al final del día, los claro. temas de fuera de la sinergia, el tema de entrar allá, cambiar claro. práctica.
Claro, y había muchos supuestos, además de que, tal como dices tú, de que la realidad del LAN antiguo se la iban a tratar de copiar rápidamente a Brasil, y eso fue mucho más lento. En términos de eficiencia, de repente se quedaron sobreestoqueados, me refiero sobre oferta, tuvieron que achicarse. Hubieron, la verdad que le llovió bien sobremojado a LAN.
Sí. Oye, y en el área de telecomunicaciones, ¿cómo estás viendo Entel?
Mira, Entel hoy día es una acción para los hijos, los nietos. Creo que es una acción que se ve bastante bien en un muy largo plazo. Porque están haciendo una apuesta en Perú, que les va a costar bastantes cientos de millones de dólares. Una apuesta a Perú que va a pagar, pero yo creo que va a pagar mirando a finales de la década. El entrar en un producto de consumo, hay que armar marca, hay que tener una red sólida. Hace un par de años en Chile hubo ciertos operadores que cambiaron la red y tuvimos problemas de calidad. Todo ese tipo de temas cuestan años. Al final del día, el armar una marca, entero, unas cosas poderosas que tienen en Chile, es que la marca entera es muy fuerte. Y ellos tienen que armar esa marca en Perú, compiten con dos operadores de clase mundial, que son América Móvil y Telefónica son los mismos con los que compiten acá, pero va a costar un tiempo. Y de acá que pase ese tiempo, la compañía va a tener que dedicar flujo de cajas allá y los resultados van a ser más volátiles. Entonces,
otra acción bien castigada, o sea, que ha bajado, pero no sé, creo 35% este año, si no me equivoco, 30%, es Andina. ¿Qué visión tienen ustedes?
Andina,
que también está metido en
22%.
Brasil. 22%, que también está en Brasil. Y también en algún minuto estaba muy optimista el mercado con las fusiones, después todo, bueno, después le pegó el tema de los impuestos acá, pero ahí quedó a media morir saltando. ¿Qué ven ustedes ahí?
A ver, ellos sí han sido afectados por el tema en Brasil, fuera del tema macro también ha habido temas de competencia, los volúmenes durante los dos últimos trimestres han venido débiles, bastante más débiles que lo esperado, los márgenes de misma manera también. Hubo, aproximadamente un año, había hartos rumores de actividades de fusión y adquisiciones, tanto que la compañera compra ahora, que la compañera vende ahora. O sea, también el punto de partida es muy alto y hoy día la historia es relativamente similar. Nosotros tenemos escepticismo en ver volúmenes mejores. Al final del día, especialmente en el escenario que estamos viendo, preferimos estar un poco tarde que hacer tantas apuestas sin tanto sustento. Y estamos viendo ahora cómo van a venir los volúmenes, y si los volúmenes vienen un poco mejor, probablemente puede ser minuto de ponernos más positivos en Andina.
Y por último, las constructoras.
Buena pregunta. Eso...
Sí, no es cierto que tenemos fuera el radar, pero hay que tener ojo ahí qué pasa con todos los anuncios de infraestructura. Todavía están en anuncio. La infraestructura cuesta un tiempo en que empiece a moverse la máquina. Pero sí puede ser una opción para alguien que apueste que efectivamente el plan de infraestructura se va a hacer, independiente de si estas compañías participan o no en el proceso. Al final sus competidores van a participar y generar un ciclo virtuoso en la industria, pero más detalle de eso yo no manejo.
Y algo en donde estaría definitivamente corto, bueno, ya dijiste los commodities, pero alguna otra que no la tendría, que definitivamente estaría corto.
No, los commodities son un sector donde, más que los commodities, yo creo que empiezas como CAP,
no.
Yo no sé si tener estaría corto, pero no lo estaría mirando. Honestamente, creo que no hay tantas visiones tan cortas hoy día en Chile. Creo que estamos en una situación más bien de neutral, de mirar qué está pasando, de qué está pasando no solo en Chile, qué está pasando en Brasil, en Perú, en Colombia. Y no estamos teniendo visiones tan fuertes, cortas, como en algún momento tuvimos en el pasado.
Bien, ¿estamos? Muy bien, muchas gracias, don Francisco Randonea.
Muchas gracias, Francisco.
Bien, conversábamos con el señor Francisco Randonea, él es el responsable de Equity Research del Banco Santander, sobre acciones chilenas. Ellos, nos vemos, Francisco, estaban esperando, bueno, para este año, un IPSA, estaba comentando el que el IPSA bajo 3.800 rebota, cree que el IPSA está en su precio, la confianza está estancada. Ahora, su modelo dice que él cree que Chile va a crecer el próximo año al 3,1%. Si eso sucede, están esperando un IPSA en torno a los 4.700 puntos. Recordemos que siempre que llega a 3.800 rebota, estamos en ese barrio, ¿no? Cerca de los 4.000. Todo si solo si el país crece en torno a 3,1%. En los últimos 12 meses ha crecido el IPSA 6,6%. Los mejores sectores han sido la banca, 16%, y utilities, que principalmente las eléctricas, 20%. Los peores sectores han sido el industrial, 13% bajo, retail, 11% bajo. Estamos hablando de los últimos 12 meses en el IPSA. Construcción, menos 8%, consumo, menos 2%. Los sectores o acciones favoritas de Banco Santander, bueno, el sector eléctrico, él hablaba de una renovación de contratos que va a aumentar los márgenes. Comienza a haber valorizaciones atractivas en el sector retail. De hecho, en Cosud ellos estaban negativos y ahora se han cambiado a neutral. El caso de Ripley lo ven una acción volátil y poco líquida, pero si uno la mira por valorización, ellos creen que está barata. No le gusta Compañía de Acero del Pacífico. LAN están más positivos, sobre todo en un escenario de disminución del petróleo, teniendo en cuenta de todas maneras de que LAN tiene una política de cobertura. Va a demorar tiempo, por lo tanto, en ver los resultados por el efecto en la baja del petróleo. Entel la califica como una acción para los hijos o los nietos, dado que, dice el señor Randonea, la inversión en Perú pagará al fin de la década, dado que armar una marca y la credibilidad de la misma es un proceso lento. En el caso de Andina, los resultados han estado más bajo de lo esperado, ha habido disminución de los márgenes y ellos tienen escepticismo en ver mejores volúmenes. Las constructoras no están en el radar de señor Randonea, pero dice que hay que tener ojo si se llevan a cabo los anuncios en infraestructura, vale decir, en otras palabras, si uno apostara a que esos anuncios se van a hacer realidad, podría ser un sector interesante. Era la opinión de Francisco Randonea, responsable de Equity Research del Banco Santander. Pentamarkets.com te invita a descubrir más de 4.000 activos financieros en todo el mundo, acciones, índices, commodities, monedas. Ingresa a www.pentamarkets.com o llama al 2247-8000. Y Rotary Kraus está de cumpleaños, por eso por la compra de los packs centenarios, cumple 100 años, llévate los marcos completamente de regalos. Vamos y volvemos para hablar con don Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa, para ver cómo abrió el dólar, el cobre y el resto de los mercados. 9 de la mañana, 49 minutos, vamos con don Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa. Señor Timmerman, ¿cómo está usted?
Hola, Carlos, Cristian, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo está el dólar?
El dólar en este minuto está operando en 597.70 y la verdad es que devolviéndose, digamos, bastante frente a los niveles que vimos ayer. Hay que recordar que ayer el dólar lo vimos sobre los 600, llegó a 601.75 y hoy día, como les cuento, devolviendo en parte porque ayer fue, digamos, excesiva la subida. Y a eso sumamos que el resto de las monedas hoy día en el mundo se están fortaleciendo.
¿Y cómo está el cobre?
El cobre hoy día está prácticamente plano, está en niveles 295.4 y cayendo un 0.07, o sea, prácticamente flat.
Flat, sin novedades.
Hoy día está cerrado Estados Unidos, ¿no?
Sí, hoy día está cerrado en Estados Unidos, día de acción.
Correcto.
Día de acción de gracia, y mañana va a estar abierto, pero en mitad de jornada, por lo tanto, eso va a implicar que hoy día los mercados van a estar relativamente tranquilos, al igual que mañana. No hay datos económicos ni hoy día ni mañana en Estados Unidos, obviamente. En este minuto Europa está subiendo entre 0.10 y 0.50, pero como les digo, bastante bastante tranquilo y sin mayores novedades. En Europa salió un dato hoy día en la mañana, la tasa de desempleo en Alemania, que salió mejor a lo que se esperaba, y eso está dando un poquito de impulso a los mercados en Europa.
Oye, ¿y la bolsa local?
La bolsa local, bueno, bastante poco movimiento a esta hora. El IPSA está subiendo un 0.30, recién 500 millones de pesos transados, como es la tónica de los últimos meses a esta hora, y producto del feriado americano hoy día esperamos bastante poca actividad.
Oye, pero veo como más transada Falabella y subiendo casi 4%.
Sí, mira, ahí hay dos cosas. Uno, ayer a Falabella le pegaron al cierre, cayó 2% en los últimos 10 minutos y está rebotando en parte por eso, pero la subida hoy día 4% también está explicada por una pequeña compra que se hizo a 4.484 y que la tiene en ese precio, pero de los próximos minutos debería ajustar a niveles más de mercado.
Okay.
Muy bien, don Axel.
Lo otro, antes de terminar, resaltar, sí, el tema del petróleo, que yo creo que es algo importante para hoy día. En este minuto está cayendo un 1.78, está en niveles 72.30, y hoy día se junta la OPEP, que digamos el cartel del petróleo, donde hay 12 países, dentro de los cuales está Arabia Saudita, Rusia y Venezuela, y se están juntando para ver si es que cortan o no la producción de petróleo. Aquí hay bastante, digamos, visiones de algunos países pertenecientes a este cartel que quieren cortarla, otras que no, pero dado que está cayendo hoy día, como les digo, 1.8%, aparentemente la producción no se recortaría, se mantendría igual, y eso seguiría presionando a la baja al petróleo.
Perfecto. ¿Y la bolsa en Europa?
La bolsa en Europa, como les comenté hace un rato, están subiendo entre 0.10 y 0.50.
Ya, ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos, hasta luego. Buen día. 9 de la mañana con 53 minutos, nos vamos, dejamos a Rodrigo Álvarez las noticias y luego a Bárbara Espejo en Suena Bien con la mejor música. Información privilegiada regresa a la 1:30 con el licenciado, señor Gonzalo Rostini, y la señorita Marlene Guren.
Señorita.
Bueno, una zona media gris.
Sí.
Hasta luego.